la guarda, Reyes Guajiro.
Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en su programa Alborada Guajira. Y un poco quería hablar contigo, Oscar.
Sí.
Porque recuerdas que cerraron 71 centrales en Cuba.
Exacto.
Y ahora están tratando. Bueno, pues parece que se dieron cuenta del error garrafal que cometieron. Y están tratando ahora de subsanarlo de alguna manera y están muy involucrados en todo esto de la zafra, de los centrales, del corte de caña. Pero no veo la luz esta, no la veo.
Al final del túnel.
Sí, no se ve. ¿Por qué? Porque en estos momentos, con la crisis que hay y sabiendo que nosotros siempre fuimos un país donde el azúcar era el renglón principal.
No, acuérdate que yo decía, sin azúcar no hay país.
Sin azúcar no hay
sin
país.
Sin azúcar no
¿Recuerdas
hay país.
Eso?
Y otra cosa que se decía, Cuba, la azucarera del mundo.
Exactamente.
¿Me entiendes? Es una realidad viviente, ¿no? Que Cuba llegó a tener una alta producción de azúcar. Y por cierto, que estaba el diferencial azucarero. Le vendía prácticamente todo el azúcar acá a los Estados Unidos a un precio siempre, bajar o subir el mercado, el precio estaba ahí siempre parejo. Y en cuanto a central y en cuanto a zafra, tengo dos etapas diferentes en cuanto a experiencia con los centrales. La primera es que yo pasaba siempre por un central, a la orilla de un central, y ahí es donde yo conocí lo que eran esas casitas en los centrales para los trabajadores, que siempre son iguales. Y estamos hablando de eso con nuestros amigos allá por el central, allá por Oriente.
Por San Germán.
Por San Germán. ¿Cómo se llama el lugar?
El Urbano Nori se llama ahora.
Sí, no, pero ¿cómo se llama el lugar?
Es Holguín, San Germán es el municipio, pero el central se llamaba San Germán.
Pero el lugar específico donde viven los trabajadores en el central.
El Batey.
El Batey del central. Es una cosa preciosa. Y yo de
muchacho, era una cosa preciosa y las casas de madera eran preciosas.
No, una cosa tremenda. Y tenía, me acuerdo que tenía como una cosa para los mosquitos.
La mallita esa
mallita
que le ponen.
En toda la... Oye,
y también no era para los mosquitos, era por el bagacillo.
Yo pensé que era para los mosquitos. De muchacho yo pasaba a la orilla de Central Fe, en un carro de alquiler que veníamos de Camajuaní rumbo a la finca de la Loma. Vivía mi tía también, pero vivía mi abuela Ñica fundamentalmente, subiendo una loma. Era loma porque estaba en la punta de una loma, de una zona alta, entre cañaverales, una guardarraya que cuando llovía mucho, óyeme, ni los tractores subían por ahí. Increíble. Pero desde esa cima y desde el portal de la casa de campo de la finca, que es una casona grande, con muchas habitaciones, etcétera, como yo te comenté, mirando hacia el central, tú veías los cañaverales que iban en declive, porque como estaba en la punta de la loma, iban bajando los cañaverales y abajo veías el central. Una vista panorámica, y lo tengo en la retina mía, una cosa preciosa. Y yo pasaba por el central y ahí oía el silbato del central. Pasaba el momento que había zafra y se veía el movimiento de los trabajadores. Conocíamos muchas personas que trabajaban allí. Yo tenía primos, parientes que trabajaban en el central, en mantenimiento de las locomotoras, de distintas, cortando caña para el central. Mis tíos eran colonos para ese central también. Había un movimiento tremendo, una vida tremenda. Y el Batey muy lindo, una escuela, en fin, había vida en ese central. Y es lo que yo percibía de muchacho, que había vida en el Central Fe. Y viendo yo libros después, buscando yo información, ese central, a pesar de que era pequeño, tenía una alta producción de azúcar en esa zona de las villas, rica en centrales azucareras, pues esa zona de las villas tenía una cantidad de centrales tremenda.
Centrales.
Tú caminabas tres pasos y había un central. Y de eso yo brinco entonces ya, estamos hablando de los años, finales de los años 50, yo era un muchacho. Después entonces me involucraron la zafra, voluntario, entre comillas, allá por los años 70, allá en Camagüey, en los centrales ya azucareros ya de Camagüey, en las zafras aquellas camagüeyanas, en aquellas extensiones de tierra tremenda que cuando llovía había que llegar a pie porque no entraban ni los tractores entraban allí con las carretas para llevar a los empleados en condiciones adversas. Aquellos cortes de caña de personas como yo que no éramos cortadores de caña. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo escuché es que los campos aquellos sufrieron la presencia nuestra en los cortes de caña.
O sea, pero dejamos... sabes que yo estuve hablando con personas que viven en el Central, sí, y casualmente con un señor que se llama Arcadio en el Central Manatí, de la actual provincia de Las Tunas, que era antes provincia Oriente. Sí. Y él me estaba diciendo que después del cierre del Central ese, eso parece un cementerio de gente viva. Uh-huh. Dice que porque todas las personas trabajaban en el Central. Allí, claro, no había, claro, otra cosa, sí, que no fuera el Central.
Exacto.
Y dice que tienen un gran sufrimiento por la añora. Añoran hasta el pito del Central.
Uh-huh. Es un silbato muy, sí, muy conocido.
Claro. Muy conocido.
Claro.
Además, ¿cuántas personas trabajaban ahí? Es que todo el... dice, esto yo lo comparo con lo que me han contado las personas que vinieron de la comunidad aquí. Te digo que es lo que me explica él. Las personas que fueron de aquí a allá, de Nueva York, dice que todo el tiempo están despiertos. Dice, bueno, pues nosotros aquí, Manatí siempre estaba despierto. ¿Por qué? Porque habían turno de 7 a 3, de 3 a 11, de 11 a 7, y los obreros se ponían en un lugar y por ahí pasaba la guagua de Central, los recogía y los llevaba a trabajar en diferentes horas, donde se sentía todo el tiempo conversando en el batey ese, de ahí de Manatí. Y es algo que también se perdió. Ya no existe, ya no hay donde generar empleo. Las placitas fue donde ubicaron a las personas estas que trabajaban en el Central, las pusieron a trabajar en las placitas, las pusieron a dar clase, a aprender algo. Pero quién que por ejemplo, si yo era puntista de un Central, que yo ya eso era mi vida.
Sí, claro.
El Central es la vida de ellos, todavía añoran eso. Y sin embargo, lo perdieron todo, se perdió todo. ¿Por qué? Porque, como siempre decimos, no hay nadie que visualice, que tenga vista larga para poder mejorar la situación de la economía en Cuba. Pero bueno, vamos a una breve pausa, vamos a escuchar una música para alegrar el corazón.
Duro, compadres, hablando de corazón, mi pobre corazón.
Mi pobre corazón tenía una herida.
Sí, más o menos por ahí vamos.
Mi pobre corazón me dijo un día que en este mundo había un valle de dolor, y yo le contesté, no me amargues la vida, tal parece mentira, eso mismo soñé. Tal parece mentira, eso mismo soñé. Corazón, yo que tanto he sufrido por la dicha que nunca encontré. Corazón, si es que vamos perdido, dame fuerza que aliente mi fe. Corazón, ten valor, no me aflija, yo la pena por siempre olvidé. No me hables de cosas tan tristes, corazón, nunca pierdas la fe. ¿Dónde va, preciosa y linda cubana? Tráeme la sonrisa de los malmanes. ¿Dónde va, preciosa y linda muchacha? Tráeme la sonrisa de los malmanes. ¿Dónde va, preciosa y linda cubana?
Seguimos con la sonrisa de los palmares.
Oye, los palmares. ¿Qué cosa más linda los palmares en Cuba?
Ay, sí.
Óyeme, y la brisa, cuando suena la brisa, tú oyes el sonido ese de la brisa entre las pencas.
Está romántico.
Qué belleza.
Está romántico.
Y un poco reumático también. Oye.
Óyeme, yo te quiero comentar algo.
Sí, dime.
Sobre otro guajiro, sí, que se llama Walter, que me estaba comentando que a pesar de que hoy en día una vaca puede llegar a valer hasta 2,000 pesos
sí,
y más, la mayoría de los cubanos no se animan al desarrollo ganadero porque la posibilidad de que te roben la vaca es muy alta y las consecuencias son tan duras que es preferible no tener la vaca. Oye, país,
sí.
¿Y cuántos derivados? Eso vamos a hablar ahora, el derivado de la vaca, ¿cuántos derivados tiene? Porque
el derivado de la vaca es el ternero. Está hablando del derivado de la vaca.
El derivado de la vaca es el uno de los derivados.
Sí.
Porque, ¿y dónde tú me dejas la leche? ¿Y dónde tú me dejas el queso? ¿Y dónde tú me dejas la mantequilla?
Esos son derivados de la leche, no de la vaca.
Está bien, pero si no, a vaca no, no da la leche.
Aclara. Sí. Entonces, sí.
Claro. No, es que él no, es que no, es que él, óyeme, está como el miércoles atravesado.
Sí, bueno, sígueme contando, muy interesante eso, dime. Se le aparece a Lucy por la mañana.
Sí. Es una cosa que es increíble.
Sí, dime.
Yo te voy a seguir contando lo que me dijo Walter, que las consecuencias son tan duras que ya te dije que es preferible no criar la vaca. Uh-huh. Dice, te pueden poner multa hasta de 1,500 pesos. Oye, país, si la vaca te cuesta 2,000 y te ponen una multa de 1,500, es preferible no tener la vaca.
Claro.
Por cada vaca que se te pierda, si el robo es de una manera de, déjame ver cómo yo lo explico para que las personas lo entiendan, porque el correo que él manda a decir, si el robo es consuetudinario. Exactamente.
Claro.
Se te puede aplicar la venta forzosa del ganado o verte implicado en un proceso judicial.
Dime tú.
Y dice que en muchos de los lugares llegan, te roban las vacas, las matan, cogen las partes mejores y el resto lo dejan allí.
Recientemente, en horas de la mañana, estábamos en el programa que estamos haciendo, nos estaban describiendo las vacas en los campos acá de Estados Unidos, que pasen apaciblemente en los campos de acá de Estados Unidos, señores, las fincas, las praderas y eso. Y me escribió un individuo allá de un lugar de acá del mundo por Twitter, un tipo cómico, me hace un chiste cruel. Dice, oye, la vaca en Cuba vive mejor que la vaca en los Estados Unidos, porque está dentro de la casa.
Sí, sí, es que es increíble ver cómo tú tienes que cuidar las vacas, porque es que nos reíamos de los derivados de la leche o de la vaca, como lo que es el ternero, todo esto de lo cual cogiste, empezaste a reírte de mí.
Exactamente.
Pero no te rías, porque si yo tuviera una vaquita, no digo yo, si yo la pongo a dormir conmigo.
¿De verdad?
Por supuesto que la cuido, ¿sabes por qué? Porque mira, ya ahí le garantizaría yo, no te rías, no te rías. Ya ahí la pondría yo a leche que me daría. Sí. Para yo darle de comer por la mañana una taza de café con leche.
Claro.
Tú eres guajiro cepillado, como decía la canción ahorita de Osvaldo. ¿Tú nunca te has tomado un café con leche que coges la leche ahí acabada de ordeñar?
¿Cómo que no?
Allá por Remedio lo hice muchas veces.
En Remedio.
Yo lo he tomado también. Sí, Qué rico es. ¿Y leche chiva tú has tomado?
No, esa no. Creo que la probé una vez, me parece que era un poco agrio, un poco.
Bueno, pues mira, porque dicen que los muchachos que se crían con leche chiva son los que tienen la cabeza más dura.
¿De verdad?
Sí.
Pero mira, fíjate que en cuanto a la vaca, la leche de una vaca recién parida, que es esa leche que ya sale un poco cortada, ya de por sí, para hacer un dulce de leche es la mejor que hay.
Ah, sí.
Ese dulce de leche de la vaca ordeñada recién parida, con su ternerito chiquito ahí. Es un tiro eso.
Qué rico. Comieron un dulce de leche de eso, así que son...
Sí, hecho así, a borbotones.
Ay, ya. ¿Sabes? En el Palacio de los Jugos a veces los venden, no son malos, ¿no?
Sí, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, no es igual.
Como decía Susy Lemán, no es igual.
Sí, no es igual.
No, para nada.
Pero ¿y qué tú me dices del queso ese que hace el guajiro cubano?
Sí, el queso blanco.
El queso blanco.
Oh, eso es un tiro.
Ay, ya.
Eso es un tiro.
Yo me comiera ahora un pedazo de queso, con jalea de guayaba. Mm. O sea que los pinareños le dicen eso timba.
Sí, cómo no, hace tiempo.
Sí, yo no sabía.
Timba, ¿eh?
Timba.
Ven acá.
Yo llegué a casa de un guajiro cubano aquí, en Jonte, pinareño casualmente, y me dice, ¿quieres timba? Y le dije, yo a todo digo que sí, mientras me den de comer a mí.
Claro,
y
claro,
cuando
claro.
lo vi, digo yo, no sabía que le decían timba.
Sí, timba, sí.
También las bolas de queso que se hacían, ¿recuerdas eso?
¿Cómo no? Las bolas de queso.
Se hacían unas bolas de queso muy buenas. Pero me preocupa muchísimo las personas en Cuba, porque este testimonio de Walter, que no quiere, por eso es que se ha perdido, no, el ganado en Cuba ya es algo que...
Es que es muy difícil mantener ganado en Cuba, mantener una vaca, es un problema eso. Porque es tuya y no es tuya. Es tuya, pero tú no puedes hacer con ella lo que tú estimes conveniente. Es tuya, pero ordeñas la vaca y no puedes vender la leche ni usarla como tú estimes conveniente. Entonces, es tuya. Si se muere, tienes que hacer un papeleo de por qué se murió, dónde están los restos.
Bueno, fíjate, no, fíjate lo que él en el correo, lo que él me manda a decir, que si a ti se te pierde un animal, te pueden aplicar ventas forzosas de los demás, de las demás vacas que tú tienes, por una que te roben.
Sí.
Te aplican la venta forzosa, le tienes que vender al Estado todas las vacas que tú tengas.
Entonces la idea tuya de dormir con tu vaquita creo que es buena, es genial.
Claro que tengo que, no digo yo si cojo un cuarto para la vaca y le pongo una cama y
todo. Si tú eres una mujer casada que tienes tu esposo, hay una...
No, yo soy una mujer casada y tengo mi esposo.
Entre la vaquita y tu esposo hay un problema.
No, porque yo pongo la vaca al lado.
¿Al lado de tu esposo?
No, mi esposo en un lado y la vaca del otro.
¿El que duerme con la vaca tu esposo?
No.
¿Cómo queda la cosa?
Yo quedo en el medio. Mi esposo queda de un lado y la vaca queda del otro.
La vaca del lado de él, no del lado
mío. No, del lado mío.
Ah, por si acaso.
Yo lo mío es mío.
Ay, Dios mío.
No, yo tengo que cuidar a esto.
Después de todo.
Otro correo que quiero hablar es que me estaban diciendo... Que si estamos tomando en cuenta todo esto que está pasando ahora, ven que los machetes los están vendiendo a 100 pesos cada uno. ¿Cuántos litros de leche debe vender, óyeme ahí, una persona que se dedica a criar ganado para más o menos cumplir en algo el dinero invertido en la compra del machete? Oigan esto,
sí.
Si imagínate cuántos litros, si el litro de leche está costando 3, 4 pesos.
Sí.
Para tú comprar un machete que vale 100 pesos, ¿cuántos litros de leche tienes que vender?
Señor, sí.
Y no te la dejan vender, porque otra cosa es que no están garantizando venir a recoger a tiempo las cántaras de leche que produce el campesino. Y si tú ordeñas en la madrugada, tú sabes que esas cántaras se calientan y la leche se echa a perder.
Claro, claro.
Deben dejar que le vendan a quien tú quieras. Yo estoy segura que el guajiro dice, no, yo puedo vender, y se hacen contratos de leche. Nosotros teníamos, yo recuerdo, mi abuelo tenía muchas personas que tenían contrata de leche y venían a buscar cada uno sus cántaras de leche.
Tú tienes razón, y eso lo estuvimos hablando más temprano con nuestros amigos invitados. Y hay una realidad, hay que soltar las amarras para que la cosa fluya y que el campesino pueda hacer las cosas como él estime conveniente, como él sabe hacerlo, que para eso él es el hombre del campo, es el campesino, es el que sabe cómo sembrar, cómo recoger, a cómo vender, cuál es el precio del mercado, oferta y demanda. Eso debería ser así. Y el día que eso sea así, todo aparece inmediatamente. Mardelio Hidalgo.
Sí, seguro, seguro. Hierbas. Mira, yo quiero seguirte leyendo algo que manda a decir Walter aquí. Y es que dice que un pequeño ganadero de ahí del lugar, muy amigo de él, que también dice que él hablaban de la resolución 152, que fue del año 2007.
Sí.
Y dice que el Ministerio de Finanzas y Precios estableció mediante el nuevo sistema de pago para la leche y la calidad de la misma, que oscilaba en 1.25 y en 2.40 pesos por litro en moneda nacional. Pero que han visto que esto no les da resultado, porque como volvemos al mismo tema, si cuando yo tengo ya lista mi leche para que la vengan a buscar, o por falta de transporte o por falta de gasolina, no llega a tiempo, la leche se pierde, bueno, pues yo prefiero venderle la leche a otra persona o hacerla queso y después vendo el queso.
Claro.
Pero sí, es que la sigue, al estar estando todo centralizado, vemos como no hay una opción, no dejan al campesino que vuele. Que vuele con Y sé que el campesino lo puede hacer.
Con alas propias.
Exactamente.
Claro, es verdad. Así que, bueno, vamos a ver si todas esas cosas se van resolviendo en el camino. Hay muchas cosas por resolver. Y yo creo que eso es un punto interesante. Y tú sabes, le dieron luz verde a aquel Mercado Libre Campesino, que fue, si no me equivoco, allá por los años 80, principios de los 80, algo por el estilo, que apareció todo en todas partes. Allá en La Habana había varios puntos donde los campesinos tenían su mercado libre. Había un punto allá en la zona de la, a ver, no me acuerdo bien, camina a Párraga, los repartos allá de La Habana, y La Palma, el lugar llamado La Palma, y tú sabes que ahí había de todo, María Livia, ajo, cebolla, ají, malanga, plátano, yuca, de todo, carne de cerdo, etcétera, ¿no? Y entonces, realmente tú llegabas y había un precio de las cosas, pero en la medida que se iba habiendo más productos y menos personas, bajaban el precio de los productos, la oferta y demanda, que es lo que funciona. Y así tú podías obtener e irte de ahí con tu cebolla, tu ají, tu ajo, para tu casa, y sin ningún problema. Ahora, llegó un punto donde eso lo desaparecieron, porque supuestamente se estaban enriqueciendo, y estaba también el que estaba ahí, el intermediario, que era el que llevaba los productos del campo a ese lugar, el intermediario. Y eso fue lo que... Porque supuestamente el guajiro era el que tenía que ir a vender allí directamente su producto, pero bueno, el guajiro tiene que entender la tierra, no puede estar tampoco allí vendiendo sus cosas ni llevándolas para allí. Y por eso existen los intermediarios, que existen en todas partes del mundo, existe el intermediario.
Pero es que debe existir el intermediario.
Lógicamente.
Porque es que el campesino, o te dedicas a trabajar la tierra,
claro,
o te dedicas a vender.
Exactamente.
Pero eso es otra cosa, que el régimen de Cuba no les permite intermediarios.
Pero la prueba es que funcionó ese asunto y que estaban las cosas allí a tu alcance. Los productos
pues,
que tú necesitabas, los renglones necesarios en la cocina, estaban allí.
Exactamente. La verdad es que en Cuba... la situación económica debe mejorar. No podemos estar pensando todo el tiempo en estas políticas absurdas y tratar de llevar un cauce que lleve a la satisfacción, al bienestar de todas las familias cubanas.
Sí,
así que, la
no
verdad,
¿qué te parece?
Muchas gracias, Oscar.
Oye, un placer, María Livia, estar contigo una mañana de hoy, claro, una vez más.
Por supuesto, okay. Por supuesto. Los invitamos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos.
No falten.
Por la guarda, Guajiro.